When you buy Kroger brand products, you feel like you're winning. That's because they offer proven quality at lower than low prices. In fact, we guarantee that you and your family will love how Kroger brand products taste, or you get your money back. So next time you're shopping for the family, look for delicious Kroger brand products, because they'll make you all feel like you're winning. Shop now, in-store, or online. Kroger, fresh for everyone.
Óyenos audio.
Joan Vila Vilmel, mejor conocido como el celador de Olot, nació en Girona, en el seno de una familia humilde. Con un carácter retraído, introvertido, huraño y reservado, apenas salía de casa. Joan se formó en peluquería en el municipio de Olot y comenzó a saltar de un trabajo a otro. Esto le llevó a estudiar para ser auxiliar de enfermería y en el año 2005 consiguió un contrato en la residencia geriátrica La Caridad. Allí, asesinó a 11 ancianos de manera perversa, utilizó productos cáusticos, cócteles de barbitúricos e inyecciones de insulina. El 21 de junio de 2013, el juez le condenó a 127 años y medio de prisión. Aún así, permanecerá solamente 40 años en la cárcel y se le aplicarán los beneficios penitenciarios a la pena global. Joan Vila Dilmé es el mayor asesino en serie de este siglo y protagonista de las muertes más violentas.
¿Usted pensaba que muertas estaban mejor que vivas?
Yo sí, sí.
¿Y por qué? Perdone la pregunta, pero ¿por qué no las mató todas de una vez?
Es que yo no tenía ningún plan de... Después, cuando yo las veía muertas, pensaba, mira qué bella, qué bien que están ya. Ya, no sé, bajo...
¿Estás listo para conocer su historia? No tengas miedo, que ya empezó. Crímenes de terror. Bienvenidas y bienvenidos a Crímenes de Terror. Si aún no se han suscrito al podcast, ya saben que pueden hacerlo a través de Spotify, de Apple Podcast, de Amazon Music y de iHeartRadio para que les llegue la notificación y sean los primeros en disfrutar de estas aterradoras historias. En este episodio de Crímenes de Terror vamos a conversar sobre un hombre que nos dio la recomendación nuestro productor Ender Arrieta, a quien le mando un gran abrazo. Se llama Joan Vila Dilmé. Este hombre era un celador, auxiliar de enfermería y también asesino en serie. Imagínense, en su currículum pueden poner, bueno, yo era celador, yo era auxiliar de enfermería y también era asesino en serie. Conocido como el celador de Olot y también como el ángel de la muerte. Autor de al menos 11 asesinatos confesos cometidos entre agosto del año 2009 y octubre del año 2010. Un caso realmente reciente. Pero para empezar, ya saben que tenemos que darle la más cordial de las bienvenidas a este hombre que ha revolucionado el mundo del podcast, a este hombre que yo he apodado el filósofo de la sangre porque tiene en su haber, en su conocimiento, en su mente, en su psique, una gran cantidad de experiencias y de información referente al mundo criminal. David Orantes, ¿cómo estás?
Bien, me haces parecer como si yo hubiera estado en la cárcel, gran experiencias en el mundo criminal, o sea, ¿quién soy yo? Yo por lo menos no ando sacando fotos en calzones en mis redes sociales.
Ahorita
yo soy,
que dices
yo soy
eso.
Gente de fiar, no como tú, que andas causando lujurias y tembeleques entre los pueblos de España, ¿no? Pobre gente.
No seas envidioso, no seas envidioso.
No, afortunadamente, la envidia no anida en mi corazón, y menos con fotos en calzones, ¿no? Pero qué horror.
Mira, Lucía te refieres a Lucía Clemente López, quien nos mandó un mensaje, me mandó a mí un mensaje a través de Instagram, donde te manda a ti un gran saludo, un gran abrazo, y dice que nos escucha desde un pueblo en la Alpujarra de Granada llamado Laroles, y me dice...
Ah, ¿cómo no?
¿Tú lo conoces?
Yo conozco Laroles, claro, yo he hecho senderismo por ahí, es un pueblo en las montañas, precioso, he hecho camping por ahí, No te voy a decir que soy un turista de la nieve, porque no es cierto, ¿no? Pero es un lugar muy bonito, con unas vistas montañosas preciosas. Y yo anduve por ahí mucho haciendo senderismo cuando me gastaba mis fortunas en viajes, ¿no? Es un pueblo precioso, se come muy bien. Hay una panadería deliciosa que no me acuerdo cómo se llamaba, el café es riquísimo. Y bueno, pues yo, hay un río, una montaña por ahí, me acuerdo que había un cementerio precioso, no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, no me acuerdo muchas cosas también, pero era un pues un para toda la gente buena de Laroles. Bueno, pues que espero que alguna me recuerde, ¿no?
Eso. Pues aquí al menos a mí Lucía Clemente me dijo, tus fotos me encantan por ser tan liberales y sin tapujos. Así eres tú y así quieres que lo sepan tus seguidores. Enhorabuena. Gracias, Lucía. Te
Mira
mando un
tú,
beso.
las fotos en calzones, ¿verdad? Pero bueno, en fin, cada quien, para todo hay gustos, decían en mi pueblo, ¿verdad?
Para todos
No,
hay.
pues un saludo a la señora Lucía en Laroles, precioso pueblo en las montañas del sur de España, en Granada. Gente buena, gente trabajadora, gente caminadora, gente echada para adelante, ¿no? Como a mí me cae bien la gente, ¿no? Además, muy a tono, porque el asesino de hoy, pues es español, ¿no? Si quieres, presenta tú el caso, y ya sabes que yo soy hispanofílico, entonces yo, cada vez que se habla de España, mi corazón salta de alegría, ¿no? Porque es un país que quiero muchísimo y a su gente también, ¿no? No es que a otros no los quiera tanto, pero igual, ¿no? Pero con España tengo una conexión muy particular.
Vamos justo a entrar en materia con este caso de Joan Vila. A mí, mira, voy a retomar un párrafo completo, me voy a tomar el atrevimiento del diario español El País, este diario reconocido, porque lo retrata de cuerpo entero a este hombre. Mira, nada más para que se den una idea. Él decía, y vamos a ir entrando en materia en este caso, en los siguientes minutos, en los siguientes bloques. De pequeño jugaba con muñecas, eso es lo que decía él, ¿eh? De pequeño jugaba con muñecas y a las cocinitas. Saltaba a la cuerda con las niñas, hacía de mamá. En casa no ha entrado una pelota. Eso contó a los psiquiatras que lo visitaron en algún momento en prisión. Y de adolescente decía que solía peinar a sus amigas al estilo del grupo de música Mecano. Y ya de adulto, cuando era celador de la residencia geriátrica La Caritat en Olot, en Girona, compraba lacas de uñas o, bueno, esmaltes para acicalar a las ancianas. En mi fantasía siempre me he visto como una mujer formando una familia, cuidándola. Un secreto que el conocido como celador de Olot, en ese momento de 49 años, mantuvo consigo hasta que fue detenido tras matar a 11 ancianos de la residencia con cócteles de barbitúricos, insulina y productos cáusticos. Este es, digamos, el primer acercamiento que hace el diario español El País, que me parece muy bueno, de este hombre, Joan Vila Dilmé, que en su biografía, en su infancia, digamos que nació en Castelfollit, si espero haberlo pronunciado bien, de La Roca, en Cataluña en 1965, esto en el seno de una familia obrera, se dedicaban a trabajar en el sector de los embutidos. Era, según dicen aquí en algunos expedientes y notas, era de carácter asocial, sedentario y con poca práctica para los estudios, ¿no? Era un sujeto, pues, muy soso, digamos, en la práctica. Inclusive la prensa llegó a relatar el caso, lo describía como un joven sin un entorno social sólido y con una fuerte inseguridad personal por su acné, su indefinición sexual y de género. Y mira, estas tres partes yo me siento identificado porque yo de más jovencito, tengo 32 años, yo padecía acné. Y entonces es una inseguridad terrible que te causa el tener marcas y granos en tu cara. Y peor aún, si tenía una indefinición sexual o estaba descubriéndose el hombre, pues todavía peor. Entonces, mira, te di un retrato como muy amplio del sujeto, pero ¿tú qué nos puedes decir de este hombre? Que el caso me parece a mí interesantísimo. Gracias, Ender Arrieta, que nos recomendaste este caso.
La verdad sí, don Ender, espero que sepas tanto de béisbol como sabes de asesinos, pero algún día te sabrás de béisbol, ¿no? Joven, joven Ender. La cosa es que, mira, no hay nada más vil que atacar a los indefensos, ¿no? O sea, si yo planteo
Repite esa frase porque yo soy indefenso y tú me atacas en cada oportunidad que tienes en el podcast y ya me harté de eso.
No. Eso es diferente. Tú te haces el indefenso, pero no eres indefenso, te victimizas, ¿no? Que es una práctica muy común de los millennials. Pero no vamos a hablar de eso ahora, pues, ¿no? Porque no este es un podcast de tus pleitos conmigo, ¿no? Aunque tú insistas en que esto sea así, pero no es así. Tú y
Es
yo
que
no
es
somos.
personal. Esto ya es personal,
Bueno,
David Orantes.
sí, seguramente. Bueno, sí, ahí vas, ¿ves? Ya vas, ahí vas. Que tú saques fotos en calzones buscando validación social no es mi problema, ¿eh? Ahí te, ¿no? Pero bueno,
Me mataste,
Ahí va, pero
ya.
bueno. Bueno, ahí te va. A ver, no hay nada más vil que atacar a los indefensos, ¿no? O sea, porque pues no se pueden defender, ¿no? En la expresión está la explicación, decía un abuelo mío, ¿no? El anciano o la anciana no están en posibilidades de plantearte una resistencia, ¿no? Lo mismo que con un niño, ¿no? Entonces son perpetrar crímenes contra este tipo de personas tan vulnerables y tan indefensas. Te pone en una posición de un sadismo inconsciente, tal vez, muy, muy, muy feo. Porque eres una persona que sabes que estás abusando del poder, de tu poder sobre una persona indefensa, ¿no? No hay ninguna razón que justifique los crímenes contra niños ni ancianos, ¿no? Yo siempre he pensado que somos una sociedad que no cuida bien a sus ancianos, ¿no? O sea, y ahora que me acerco peligrosamente a esa edad, probablemente lo estoy pensando más, ¿no? O a esa etapa de la vida, ¿no? Porque mucha gente no se da cuenta de que estas personas se han trabajado, se han esforzado, han luchado, unos han vivido de un modo u otros de otros, pero llegan a una edad en la que tenemos que cuidarlos, ¿no? Tenemos todos que cuidarlos, porque esto habla de nuestra nobleza de espíritu como sociedad, y desafortunadamente no la tenemos, ¿no? Somos sociedades donde se tiende bueno, ya como ya llegas, ya tienes el pelo cano, ya no tienes la agilidad de los 30 años, pues ya no te tengo por qué cuidar, ni hablar con respeto, ni con cuidado, ¿no? Y bueno, esto te habla de la psique tan retorcida que tenía este señor Joan Vila Dilmé, espero que mis amistades catalanas no me pateen por hablar mal, porque yo solamente hablo catalán después de dos botellas de cava, ¿no? Es cuando ya empiezo a agarrar bien el catalán, ¿no? Pero bueno, si quieres, me estás haciendo el dedito justiciero, si quieres vamos a esa cosa que le llamas pausa y volvamos.
Regresamos aquí a Crímenes de Terror para seguir conversando acerca de Joan Vila Dilmé en este episodio que se va a poner muy bueno, el llamado, el conocido celador de Olot. No se despegue. Durante su tiempo libre, Joan Vila Dilmé se quedaba con las mujeres de su pueblo y practicaba con sus cabellos. En un intento de satisfacer sus deseos profesionales, decidió abrir un centro estético en Figueres junto a otro socio, pero Tom's Cattle Moda, la estética de Joan Vila Dilmé, no duró mucho. Una vez cerrado el local, decidió estudiar quiromasaje, pasando por ser ayudante de cocina en el casino de Peralada, situado en la comarca de Altemporda. Además, trabajó en diversos restaurantes de la zona turística, en una estación de esquí e incluso en una fábrica textil. Tras todo este periplo, siguió sin encontrar un empleo que le llenara totalmente. Necesitaba encontrar su sitio en el mundo, un lugar y un oficio donde él se sintiera realizado. Fue así que comenzó el grado de auxiliar de enfermería. A partir de ese momento, se desataría una ola de crímenes.
Yo no pensé que no, no, es que no. No pensé en ningún momento que estuviera haciendo un asesinato. Nunca, nunca, nunca.
Sigue escuchando la historia de Joan Vila Dilmé, aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror. Estamos conversando acerca de Joan Vila Dilmé. Este hombre, pues insisto, que lo reconocían como un ser antisocial. Su familia trabajaba en el sector de embutidos. Ya nos hacía también la referencia, David, de este hombre, pues que tenía ciertas, pues no sé cómo llamarlo, como cierta aversión quizás por los ancianos, un cierto odio desmedido que no es justificable, como bien mencionaba el filósofo de la sangre aquí presente. Pues tenemos a nuestros ancianos en indefensión, en abandono y muchas veces pues muy mal cuidados. y atendidos. David, este hombre también reconoció durante toda su infancia, y juventud se había sentido mujer, ya lo decía yo al inicio, en el cuerpo de un hombre, y que su homosexualidad también había influido en sus hábitos. Los psiquiatras en algún momento confirmaron estos hechos como un sentimiento de ansiedad vital. Entonces, ¿cómo ves tú este caso de este hombre que en algún momento desorientado, quizás en este descubrimiento despertar sexual, pero también con una inseguridad terrible por el acné y por no poder encajar en círculos sociales, brinca hacia estos hechos que han catalogado como gerontocidio masivo, es decir, asesinato masivo de personas de la tercera edad?
Gerontocidio masivo, me encantó la expresión. Ahora vienes, mira, vienes con Tokio, todo lo que da.
Vengo con Tokio.
Vienes con Tokio. Mira, yo... ¿Cómo? A ver, yo también he tenido traumas. Todo el mundo hemos tenido traumas en la vida, pero no por eso sales a matar gente, ¿no? O sea, yo soy un hombre feo, chaparro, gordo, no sé, con los feos los pies feos y nunca, o sea, no sé, pues, no hay justificación en la fealdad para andar matando gente, pues, ¿no? O sea, es como decir, ay, sí, la vida me, yo soy un malvado porque el mundo me hizo así. No, siempre hay una oportunidad de redención, ¿no? Y siempre hay una oportunidad de competir de manera leal con otros seres humanos a partir de tu inteligencia. Yo creo que todo esto que decías, no, pues es que yo sufrí mucho porque tenía acné, que él decía, ¿no? Yo sufrí mucho porque tenía acné y mi indefinición sexual y pues yo no sabía, soy un hombre atrapado en un cuerpo de mujer. A mí me van a disculpar, mis amigos psicólogos, yo puedo entender que hay procesos de sufrimiento, no lo dudo, pero también creo que hay un proceso de manipulación muy amplio, ¿no? Yo no lo dudo que el hombre haya sufrido, no le vamos a quitar su cuota de sufrimiento, pero no, tampoco creo que... tampoco creo que hayamos enfrentado, todo esto, lo que este hombre enfrentó no es algo que otros no hayan enfrentado. Entonces, otra vez, no sé cómo este hombre no tuvo los apoyos emocionales para ayudarse. Yo entiendo, por lo que leí en un libro de un escritor que se llama Matthias Crowther, que compré ese libro hace mucho tiempo, curiosamente, de manera anecdótica, por mi interés en este tipo de crímenes, de los asesinos en serie. Yo entiendo que este hombre era una persona que andaba brincando de una cosa a otra constantemente, no se encontraba a sí mismo, fue peluquero, trabajó en un negocio de textil, anduvo por muchas cosas, ¿no? Y luego, por alguna razón que tampoco está muy clara, él se decidió que tenía que ser celador en un centro geriátrico. Los celadores en los centros geriátricos en España, me parece, si mal no recuerdo, no son exactamente al concepto que tenemos de celador en América. Es un guardapuertas, pues, ¿no? O sea, es una persona que se encarga de estar ahí atento a lo que la gente necesita. Algo que me llama mucho la atención. A ver, Olot es un pueblo de las montañas de Cataluña, casi pegadito ya con Francia, ¿no? O con Andorra, no me acuerdo, por ahí cerca. También anduve por ahí, no en Olot, pero cerquita, cerquita, cerquita. Yo me he gastado fortunas viajando, hermano, fortunas, ¿no? Pero bueno.
David Orantes tiene mucho dinero, si quiere.
Tenía, ya me lo gasté todo, ya no salgo ni a la esquina porque no tengo para gasolina, hermano. Pero bueno, tuve alguna vez, ¿no? Y lo derroché en viajes.
La mejor inversión.
No, lo invertí en viajes, ¿no? Pero bueno.
La mejor inversión.
El caso es que este señor, por alguna razón, entra a trabajar al centro geriátrico de Olot y me llama mucho la atención porque la adscripción que le dan, o sea, el puesto que le dan, es de asistente de enfermería. Yo no sé si hubo algún tipo de omisión en los servicios geriátricos sociales de la ciudad, del pueblo de Olot, y alguien no revisó concretamente sus acreditaciones profesionales. Él de alguna manera tenía acceso a personas mayores y no sé si estaba capacitado para hacerlo, ¿no? Esa es la primera gran pregunta que tendríamos que ver sobre los antecedentes de este señor. Porque mucha gente con inseguridades o que son manipuladores tienden a mentir en sus historiales laborales, ¿no? Y ahora es más difícil, pero en esa época probablemente a este hombre, para obtener el trabajo, o lo exageró o lo mintió, ¿no? Pero si quieres vamos hablando de las circunstancias en las que se dieron las muertes de estas pobres personas, ¿no?
Sí, mira, fíjate que durante un tiempo dicen que este hombre Vila se recluyó en un pequeño apartamento familiar en Castellón de Ampurias, donde podía mantener su anonimato. Entonces, de alguna manera, el pasar desapercibido y la inseguridad que le causaba el acné y su indefinición sexual lograban que al estar en anonimato tuviera un poco de certeza, de seguridad, de confianza en sí mismo. Después abrió en Figueras la peluquería Tons Cabel Moda, que poco después tuvo que cerrar. Seguramente dicen que por una posible estafa que le hizo su socio. Después de este acontecimiento, dicen las notas, que entró en una espiral de cambios, de trabajos constantes, desde en una empresa de plásticos, pasó por el sector textil, una restauración en el casino de Peralada, así como por una pista de esquí o por cursos formativos de cocina, quiromasaje, moda y reflexología. Reflexología dicen que es también conocida como terapia de zonas reflejas, que es una forma de la medicina alternativa que se usa para aplicar presión en los pies y las manos con técnicas, según esto, dice David Orantes.
Eso no es cierto, no existe eso de medicina alternativa.
Eso dicen. Sí. Este hombre, bueno, igual con sus supercherías y sus cosas, pues trataba de encontrar igual quiromasajes, ya sabes, cosas ahí que según podrían estar probadas y que tendrían algún beneficio médico, pero pues que son pues algunas cosas ahí nada más de trucos, remedios inmediatos, ¿no? Como chochitos ahí de ¿cómo se llaman estos? Chochitos para según generar como una sensación de que se está recuperando alguien de ansiedad o por una enfermedad o algo, como de...
Ay, no sé, te estás desviando, no, al bueno, punto.
Ya, entonces, tuvo varios
¿Y luego por qué se enoja uno?
A ver, tengo que explicarle a la gente, David Orantes.
¿Pero qué tiene que ver los chochitos?
Porque la gente quiere saber qué es el quiromasaje, la reflexología que hizo este
vato. No, pero este no es un programa, eso es el podcast, al punto, joven, al punto, vaya.
Bueno, yo quería explicar, porque este vato pues tenía como varios ahí oficios y no hacía más que tratar de gastar su tiempo en cosas que no le servían. Bueno, después consiguió este contrato en una pequeña residencia geriátrica privada en el Mirador de Banyoles, donde ejerció por primera vez como celador, ya dado el concepto por David Orantes, durante 8 meses. Entonces ahí, tanto el personal del centro como los residentes pues valoraron positivamente a esta persona, ya decías tú que no tuvieron conocimiento bien de los títulos ni de los papeles, como una persona afectuosa y atenta, cuando era un sujeto inseguro, un sujeto que se recluía en su propio hogar, o sea, que no salía, no convivía, era antisocial, y durante un breve periodo trabajó también en el centro psiquiátrico de Salt, justo antes de ser contratado por La Caridad de Olot, donde cometió este gerontocidio masivo. Quería llegar hasta ese punto, por eso quería explicar el quiromasaje y estas madrinolas. Pero bueno, ya, ahí está. Tenemos un minuto.
Mira, a ver, un minuto todavía. Este señor era un reprimido desde muy chico, ¿no? Tenía toda esta historia, ¿no? De que a mí, yo no me la creo, sinceramente, de que tenía una afección psiquiátrica, emocional, yo con todo respeto, pero yo no le creo, yo creo que es una justificación para sus crímenes, pero bueno, obviamente era una persona reprimida, padeció seguramente de acoso, me choca el bullying, la palabra bullying,
bullying
me choca.
Bullying.
O sea, en inglés sí, pero en español es acoso.
Bullying.
¿No? Yo creo que esta idea de juventud, de soy un hombre atrapado en un cuerpo de mujer, pues debió de haber sido terrible, ¿no? Pobre hombre. Seguramente los niños y adolescentes de las escuelas en las que estudió lo maltrataron mucho, ¿no? No sabemos si tenía amigos cercanos, pero los amigos son importantes, aunque sea uno o dos en la vida, ¿no? Entonces yo creo que él cometía estos gerontocidios como una forma de tener poder que a su vez le daba algún tipo de gozo, porque disponía de algo, algo de la vida, algo que él nunca había podido disponer ni de su propia vida, porque decía, estoy aquí en este cuerpo de hombre cuando yo en realidad debería de ser una mujer. O sea, no es cierto. Pero bueno, cada quien sus ideas, cada quien sus ondas, cada quien sus culturas, cada quien sus ideologías de género. Pero yo también creo que este hombre tenía un gran grado de manipulación. Está en la cárcel, no lo voy a juzgar, yo no soy quien. Pero sí me parece que en el fondo él quería terminar con la vida de estos pobres ancianos y ancianas o ancianas porque tenía esta necesidad de tener un control o tal vez de manera injustificada terminar con el dolor de esas pobres mujeres o de sus pobres personas, ¿no? Pero bueno, vamos a otra vez el dedito, ¿me tienes con el dedito? Bueno.
Eso sonó muy raro. Y yo soy bien alburero, David Orantes. No, no me hagas decir cosas que no quieres escuchar.
No quiero, no quieres. O sea, es un podcast familiar.
La gente sabe que soy un corriente. La gente le gusta que yo haga bromas y que sea así de vulgar. Así le gusta a la gente. Bueno, Joan Vila.
Says who, dice quién. A ver, dale.
Joan Vila Dilme. Regresamos aquí a Crímenes de Terror para seguir conversando de este hombre. No se despegue.
A los 25 años de edad, Joan Vila Dilme decidió acudir por primera vez a una consulta psicológica. Algo en su mente no iba bien. Al especialista le comentó que tenía dificultades para retener lo que leía y que sentía mucho miedo cuando se encontraba con una aglomeración de gente. Cada uno o dos meses desangraba sus fobias y sus angustias, pero los meses siguientes no fueron mejores. Algo seguía perturbando a Joan. Al fin, decidió confesárselo a su psicólogo. Llevaba años padeciendo de un fuerte temblor en las manos, y eso le martirizaba. No se sabe si por su acercamiento a la muerte o por las horas que pasaba en el geriátrico cuando trabajaba como auxiliar, Joan comenzó también a sentir una afición por tanatopraxia, o lo que es lo mismo, el maquillaje a muertos. Años más tarde y antes de entrar en la cárcel, le diagnosticaron un trastorno ansioso depresivo en una personalidad con rasgos obsesivos. Sigue escuchando la historia de Joan Vila Dilme, aquí en Crímenes de Terror.
Regresamos a Crímenes de Terror, estamos conversando acerca de Joan Vila Dilme. Vamos a entrar de lleno, ya no nos va a dar tanto tiempo, pero a ver, quizás hay un repasón. El inicio de los asesinatos múltiples de este hombre tuvieron lugar 3 años y medio después, en agosto del año 2009. Cometió sus primeros asesinatos este hombre con 2 métodos iniciales, y ya lo anticipamos en el podcast. El primero, este cóctel, perdón que le llame cóctel, pero pues es un cóctel de barbitúricos y fármacos.
Una mezcla,
un cóctel, un combo, una bomba, un, no sé.
¡Dale al grano!
Batido, que trituraba, mezclaba con agua y administraba a la víctima de forma oral, ¿no? El segundo era empleado con los ancianos que eran diabéticos, consistía en administrar una sobredosis de insulina por la vía intravenosa, entonces eso provocaba pues que los niveles, digámoslo entre comillas, de azúcar, de insulina, pues se elevaran o disminuyeran. Estos asesinatos se cometieron de forma muy espaciada en el tiempo, digamos cada 2 o 3 meses hasta el otoño del año 2010, y durante la muerte muchas familias relataron que el sufrimiento de sus pacientes, de sus familias, de sus enfermos, pues fue agónico. Inclusive había personas que sangraban por la boca. O sea, si era un caso extremo en el que de repente veían cómo uno de sus familiares se sentía mal, empezaba a sangrar o estaba en estado ya pues muy malo, pues, de salud. Y así fue, digamos, el modus operandi de este hombre, Joan Vila Dilme, que me parece que lo hizo de manera ventajosa, consciente, con alevosía y ventaja. ¿Cómo lo ves tú, David Orantes?
Por supuesto, él provocaba este dolor en estas pobres mujeres, la mayoría ancianas de entre 80 y 96 años. Y lo más importante es que no olvidemos que esas mujeres fueron alguien productivo para la sociedad, fueron alguien amado. Tuvieron hijos tal vez, tuvieron nietos tal vez, tuvieron gente que las quiso, y este señor decidió por sus pistolas lastimarlas Y no podemos olvidar el nombre de sus víctimas. Ahora, yo te voy a decir algo. El tipo, en un momento, esto lo tomé de Wikipedia, que no debería decir esto porque pues Wikipedia no es así que digamos una fuente confiable, pero pues no lo encontré en otro lado. El tipo en un momento del 2006, cuando estaban ya, habían matado a otras mujeres desde agosto del 2009, él le comenta a al resto del personal del hospital geriátrico ahí en esta ciudad catalana, en Olot, todas las ancianas se me mueren a mí. Oye, si yo llego a ser compañero de este señor o jefe de enfermeros o el jefe del hospital o lo que sea, yo emprendería una investigación. Ahora, desde agosto, en el primer hospital geriátrico en el que él trabajó, sede geriátrica en el que él trabajó, se murieron un montón de mujeres. ¿Y por qué los médicos que certificaron las muertes de estas personas no actuaron en consecuencia diciendo, oigan, aquí está pasando algo raro? ¿Por qué? Porque los médicos tampoco querían hacer su trabajo. Ah, sí, viejita muerta de 94 años y no se ponen a hacer una autopsia de que esta pobre viejita le dieron un cóctel de barbitúricos, como tú dices, o un combo de barbitúricos para que falleciera mezclado encima, hasta en algunos casos con, ¿cómo se llama? El limpiador de pisos. O sea, con bleach, con detergente. Entonces, perdón, es que ya no hablo inglés y el español se me está olvidando. Soy un mexicano de Texas o un tejano mexicano, yo ya ni sé. Estoy hecho bolas. Ajá, exacto, un pocho. Entonces, y además, tú imagínate el dolor que estas pobres mujeres enfrentaron encima de todos sus padecimientos con este desgraciado que las estaba envenenando, ¿no? Ahora, yo te voy a decir algo. A mí, discúlpenme, pero perdónenme, pero los médicos que hicieron las autopsias de esas mujeres no hicieron bien su trabajo, porque esto se descubrió hasta muchos años después. Y además este señor era un mentiroso compulsivo manipulador que a mí, yo lo vuelvo a decir, a mí toda esta historia de yo sufrí mucho por el acné, que no la chifle.
Dilo.
No, sácalo. No lo voy a decir porque es un podcast familiar.
El podcast contengo. Es explícito, el podcast tiene una E
no, en todas las plataformas. No, explícita sus fotos en calzones, dale, a ver, síguele.
Mira,
que aquí te celebran allá los pueblos de España, qué horror.
Fíjate, hasta allá llegan mis fotografías. Gracias por seguirme, síganme en Instagram, por favor.
Qué horror, mira, qué vergüenza.
Dedicaban muchos, este hombre, ¿sabes por qué le cree? ¿Por qué no fue sospechoso? Porque le creían... Porque sus compañeros de trabajo decían que era un hombre ejemplar, eficiente, atento. Y además, cuando se murió una de estas viejecillas, él tenía el lujo de detalle de contarles cómo habían fallecido estas víctimas. Les decía en qué circunstancias había producido el fallecimiento, cuál había sido el diagnóstico. Entonces la gente, igual las familias confiaban en él. Decían, es que este hombre es muy atento, este hombre sí cuidó a mi viejecita. Este hombre, en verdad... tenía plena conciencia y lo hacía de una forma, pues, buena, pues, trabajaba de forma buena. Aunque él, ya a finales de septiembre de aquel año, empezó a tener un cambio de carácter y se mostraba ya más iracundo, más violento, más intransigente. Y decía él que estaba harto de las personas mayores y que quería cambiar de trabajo para dedicarse a otra rama de la medicina. Ya no era el sujeto que le gustaba como tener pues el cuidado de los viejecitos, sino que quería dedicarse a la tanatopraxia, ¿no? Estas son prácticas.
¿Qué es eso?
Son prácticas que se realizan sobre un cadáver para conservarlos, embalsamarlos, restaurarlos, reconstruirlos de manera estética. Yo pienso, sin mucho fundamento, que es cuando van a preparar los cuerpos después de muertos para enterrarlos, o sea, que logran dejarlos de manera estética y también analizar mucho de lo que... De sus causas de muerte. Eso era lo que él quería. Más dedicado como a las necropsias, eso era lo que él quería. Entonces, así fue, digamos, parte también de su modus operandi, ¿no? Sus últimos asesinatos se produjeron ya de forma consecutiva. Esto fue entre el 12 y 17 de octubre. Asesinó a Sabina Masllorens Sala el 12 de octubre, Montserrat Guillamet Bartolic el 16 de octubre y Paquita Gironès Quintana tan solo un día después, el 17 de octubre. Acá, o sea, después de estas muertes, el celador cambió de táctica en estos crímenes y empleó formas más crueles y agónicas. Les hacía beber lejía o les inyectaba ácido desincrustante y otras sustancias corrosivas en la boca con una jeringa de grandes dimensiones. Ya era algo en verdad brutal, era una especie de sufrimiento. ¿Cómo? O sea, hacía que los pacientes agonizaran de una forma brutal. A mí me parece eso ya desquiciante, y no habla de una persona, sí habla de una persona inestable emocionalmente, pero también habla de una persona que tenía pleno conocimiento de las sustancias y qué hacer para que ellas sufrieran y murieran de forma más rápida. O sea, no, es una contrapunteada de versiones. No puedes decir que fuiste una víctima de las circunstancias, que padeciste de muchos traumas en la infancia, cuando tú sabes emplear bien los medicamentos y las sustancias para hacer sufrir a una persona. Y como lo que decía David Orantes, hacer sufrir a una persona anciana me parece de lo más vil, de lo más bajo, de lo más corriente que puede existir en esta vida, en esta humanidad. Ya me enojé.
Sí, yo también estoy muy enojado. Mira, hay una doctora que ojalá cuando se muera arda en fuego lento en el infierno, que se llamaba, no voy a decir su apellido para que no me demande, se llamaba María Elena, que ella certificó varias de las muertes de los ancianos y ni siquiera los vio. Ella, porque le dijo, en el juicio a Vila, ella dijo, no, pues que no tenía carro, no fui al hospital geriátrico, certificó las muertes por teléfono, murió de causas naturales, y dijo, pues es que si se muere, o sea, alguien de esa edad, pues es normal, o sea, no puede ser tanto cinismo. Lo que más me llama la atención de todo esto, ¿te acuerdas que ahorita dijiste una frase de, era un desgraciado, un criminal, no sé qué, cuando dijiste, ya me enojé? Ok, él fue y le dio condolencias a las familias de las ancianas. Les dijo, ay, mi más sentido pésame. Y les dio un abrazo y un apretón de manos y tal, cuando el desgraciado había provocado las muertes. Por eso te digo que a mí me parece absolutamente desquiciante que este señor diga, justifique sus brutalidades, sus salvajadas, con la historia de ay, yo sufrí mucho de chavito. Mucha gente ha sufrido mucho y no salimos a matar a la gente, ¿no? O sea, y aunque nos dan ganas a veces, pero no lo hacemos, nos contenemos, ¿no? O sea, yo tengo compañeros de trabajo que no tolero, ¿no? Pero no voy y les pego, ¿no? O sea, la construcción de una sociedad mejor tiene que ver con la conciencia y con la empatía al otro. Y este señor no tenía ningún tipo de empatía con nadie, ni con sí mismo, porque al final él es también la peor víctima de todo esto, ¿no?
Pues sí, realmente sí. Nos queda poco tiempo, pero vamos a tratar de concluir este caso. Los asesinatos de este hombre, de Joan Vila, fueron descubiertos a raíz de varios análisis forenses sobre esta última mujer que asesinó, Paquita Girones Quintana. El médico que la revisó a esta mujer, donde había fallecido, se negó a certificar su muerte natural y avisó a estos mozos de escuadra la noche del 18 de octubre. Esta policía de Cataluña, ¿no? Estos cuerpos de seguridad. Y el equipo de investigación, liderado por un investigador de nombre Josep Monteys, llegó a la conclusión de que la ingesta de ácido desincrustante que había matado a Girones no había sido voluntaria, sino que alguien se la había suministrado, ¿no? A partir de ahí ya empezaron a haber más investigaciones y pues este hombre juzgado, Joan Vila, confesó haber matado a 11 personas mayores durante su estancia laboral en el geriátrico La Caridad. Entonces, aquí hay algo interesante porque en algún momento los abogados intentaron hacer que este hombre confesara tener una relación excelente y afable con los clientes y demás, o con los pacientes, y después intentaron justificar los asesinatos que habían sido una estrategia de eutanasia por parte de Vila para reducir el sufrimiento de sus víctimas. Hágame usted el jodido favor. O sea, esto era el argumento de la defensa, ¿no? Es que como las personas ya estaban sufriendo mucho, pues Vila, en un acto de caridad, pues les inyectó estas madres a estos sujetos para lograr que ya evitaran su sufrimiento en esta vida, y de alguna manera era una eutanasia, ¿no? O una muerte asistida. A mí me parece una estupidez absoluta. O sea,
no, porque la eutanasia es un acto consciente de la persona que lo solicita, ¿quién soy yo? Y que además muchas veces, o sea, no voy a entrar en estos detalles porque no puedo hablar de eso, pero ni quiero además, pero esto no, esto es un crimen, son dos cosas completamente diferentes, no es muerte asistida, la muerte asistida es otro asunto, no, esto es un desgraciado, un ser sin alma, hermano, o sea, con todo respeto, ¿no? Y le dieron 137 años de cárcel, según entiendo, ¿no? Y me parece que, que lo único que ha hecho, incluso después al estar en la cárcel, este hombre ha seguido siendo manipulando a los periodistas que lo han querido entrevistar o que han querido hablar con él. Se han escrito libros de él. Y lo más importante es que recordemos a las víctimas, ¿no? A estas pobres ancianas y que seamos conscientes del tipo de sociedad que creamos con nuestros adultos mayores, ¿no? Como se dice ahora, ¿no?
Totalmente. Le hicieron varios, ya para finalizar, ya se nos está acabando el tiempo, pero le hicieron varios tratamientos psiquiátricos a este hombre y, a ver, esto es importante mencionarlo. No era ni un psicópata, según los estudios, no padecía de personalidad múltiple y no sabía, tampoco era de que no supiera distinguir entre el bien y el mal. O sea, no había motivos para apelar a algunos de los recursos legales como atenuantes de los asesinados. O sea, no hubo una causa, digamos, entre comillas, justificable para hacerle creer a las autoridades que él había empleado la fuerza y su conocimiento y los barbitúricos y demás para hacer una especie de muerte asistida, de una eutanasia, como lo quieran llamar. Eso no es cierto. 127, dijiste 137, 127 años y medio de cárcel de este hombre. Nos quedan 2 minutos, David Orantes, el filósofo de la sangre. ¿Alguna conclusión?
No, nada más. Este episodio me molestó mucho porque, bueno, pues no hay ni justificación para atacar a las personas indefensas, niños y ancianos. Y para toda la gente buena del pueblo de Laroles, pueblo precioso colgado entre las montañas de casas blancas, me acuerdo, y con grandes caminos para andar por ahí, un frío desgraciado, por cierto. Pero un abrazo para toda la gente que le gustan tus fotos en calzones y que son buenas personas, ¿no? Pueblo bonito, Laroles, pueblo bonito.
Yo creo que me voy a dar una gira a Laroles, voy a ir a firmar autógrafos, voy a imprimir mis fotografías.
Pero te tapas, hermano, te tapas. No vayas a hacer desfiguros, ¿eh? No. Ve con ropa de preferencia.
Bueno, me voy a llevar algo de ropa. Mira, el productor está que se muere de la risa. Bueno, llegamos al final de este episodio de Crímenes de Terror. Conversamos acerca de Joan Vila Dilmé, este hombre conocido como el celador de Olot. Una gran recomendación de nuestro productor Ender Arrieta. Y también a este hombre, Joan Vila Dilmé, lo conocían como el ángel de la muerte. Gracias que nos sintonizó. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. David Orantes lo encuentran en Facebook, en Twitter, ahora X. A mí me pueden encontrar también en Twitter y en Instagram para su deleite de la pupila. Y no olvides suscribirse en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, iHeartRadio. Y nos escuchamos en el próximo episodio de Crímenes de Terror. Hasta pronto.
This episode brought to you by 20th Century Studios' Kingdom of the Planet of the Apes. Director Wes Ball breathes new life into the epic franchise. As a ruthless king attempts to build his empire at the expense of the remaining human race, a young ape begins a journey to fight for a future for apes and humans alike. Kingdom of the Planet of the Apes. Enter the kingdom in IMAX on May 10th and theaters everywhere. Get tickets now.
It can be hard to see the challenges that people we work with every day are going through. I'm Holly Robinson-Pete. Join us on The Visibility Gap, a new podcast presented by Cigna Healthcare. Download it wherever you get your podcasts.